Este es el podcast.
Este es el podcast
de Jordi Nexa.
Señores, es jueves de pelis para la banda. ¡Eh! Está aquí mi querido Huguito Corona. Huguito, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, ¿ustedes qué tal?
Bien, amigo, todo muy bien. ¿Venías pasando por aquí?
Venía pasando por aquí, venía a desearle un feliz cumpleaños al querido Manolo.
Muchas Fernández. Gracias, amigo, se te quiere y lo sabes.
Que la pases muy bien.
Gracias, gracias, gracias.
Y pues nada, aquí.
Ya pasamos la cruz de los Oscars, ¿verdad? Gracias a Dios.
Ya, lo último que comentemos. 20 aciertos de 24 en, sí, la, en Jordi Nexa.
¡Wow!
Discúlpenme.
El Roku es muy tuyo, bien. Felicidades.
El Roku es mío. No, tenemos ganador del Roku. ¿O ganadora?
Ganadora.
¿Qué decimos? ¿La decimos de una vez?
No, al final.
Al final,
¿no?
Ok.
Oye, ¿cuáles son las...? O sea, es que mucha gente no, quizás no lo entendió, pero de 24 categorías de los Oscars,
sí.
Mi querido Hugo atinó a 20. ¿Cuáles fallaste?
Las más, digamos que las más obvias. Mejor película, mejor actor, mejor actriz y efectos especiales.
¿Cómo? A ver, ¿cuál decías tú que era el mejor actor?
Christian Bale. Yo pensaba que iba a ser Lady Gaga. Pensé que iba a ser Bohemian Rhapsody y mejores efectos, Ready Player One, pero ganó First Man.
Uh-huh. En Ready Player One te ganó el corazón.
Sí, más en todas. Creo que en la mayoría, pero ahí está.
Dime que tú sí viste a Bradley Cooper y a Lady Gaga enamorados.
Ella está engulada.
No, bueno, ayer fue hasta no es, portada de Reforma.
A ver, pero ella,
es muy fácil.
Sí.
No es tan buena actriz.
No sé si sea fácil, pero...
No es tan buena actriz. Punto.
Claro, no estamos, ay, sí. Es lo que yo decía. O sea,
hizo
la
actuación
al revés.
Los escuché, o sea, el lunes.
Donde tenía que actuar para que no se viera que se está tirando a Bradley Cooper al esposo, ¿verdad? No actuó. Donde no tenía que actuar, subió y ¡ah! ¡Ah!
Me han preguntado cuatro veces el tema y lo que digo es lo que tú dijiste. Una cosa es que esté muy guapa la modelo, pero química es química.
¿Vieron las fotos de cuando salieron de los Óscares? Con esta Irina.
¿Con Irina?
No. Trae la cara, pero así de... Una cara así de, ni te me acerques.
Pero Manuela también tenía razón, es jetona.
Sí, es jetona y eso obviamente es otra cultura y tal. Yo creo que Lady está dolida porque acaba de terminar su relación muy fuerte. A lo mejor ella está como enchulada.
Enchulada.
Pero sí. Él no, él es como de, pues igual, pero él no.
No, él no.
Entonces pues, ella no, sí. Ya están enamorados. Yo creo que no están enamorados, ella está emocionada.
Enchulada me gusta, sí, está en eso está.
Ya no sé, yo vi que salían chispas. O sea, yo hace mucho tiempo que no veía esas chispas en la tele.
En la tele, pero bueno, nueva temporada. El próximo año ya veremos qué hay, pero sí, se acabó el tema.
¿Ya podemos dejar de hablar de Roma y de Yalitza o cuándo es el día?
No, ya, era ayer.
¿Era ayer?
Era ayer, pero como yo vengo hoy, acabando la sección, se acaba ese tema.
Ok, perfecto. Ya había memes, ¿no? Que decían, ¿cuándo es el día oficial para dejar de hablar de esto, por favor?
Era ayer, yo creo que era ayer, pero aquí en Jordi Nexa, hoy se acaba.
Ok, perfecto. ¿Qué estrenos tenemos este fin de semana?
Tenemos 5 estrenos, 4 de ellos en cine, 1 en casa. Entonces, si quieren, arrancamos con una película que se llama El atentado del siglo Utøya. Es una película noruega que me parece bastante interesante. El tema está inspirado en hechos reales. El 22 de julio de 2011 hubo 2 atentados en Noruega. Uno de ellos fue un carro bomba y otro en una isla llamada Utøya, donde un hombre se dedicó a dispararle a un grupo de adolescentes que estaban en un retiro político y mató a 99 de ellos.
Wow.
No, perdón, 77, hirió a otros 99 y todos los demás sobrevivientes contaron su historia y a partir de eso el director de la película recrea un poco lo que sucede en este tema.
Está fuertísimo el tema.
Es estresante, es muy preocupante, evidentemente, uno como padre, como persona que estuvo en algún campamento, ya sea scout, de LIMS, de lo que sea, sabe cómo son esos campamentos.
Ah, ya vi el tráiler.
Ah, bueno.
Está fuertísimo el tráiler, que de repente llegas y se ven todas las tiendas de campaña balaceadas y...
Exacto.
Híjoles, qué brutos.
Es brutal. Ahora, ¿qué es lo impresionante? La película se hizo en solo 5 días.
¿Cómo crees?
¿Cómo que en solo 5 días? Es un plano secuencia. El director filmó 5 plano secuencias y el que más le funcionó fue el cuarto, el del cuarto día, y así es la película.
No es cierto.
Entonces,
o sea, un plano secuencia, para la gente que no sabe, es una toma de una cámara que no corta nunca. O sea, es un plano secuencia de 2 horas.
De una hora. Hora 45, digamos, como Birdman o como muchos de los que ha hecho Alfonso Cuarón en Gravity, en Children of Men. Pero en esta sí no hay cortes. O sea, sí es toda,
no es
la, toda la película. Técnicamente es muy buena, pero aún así el tema es más fuerte y es mejor que lo que uno ve en pantalla.
Esto me suena como para un Oscar, ¿no?
Pues es lo raro. Estuvo en el Festival de Berlín el año pasado. No le hicieron tanto ruido. Sí creo que es mucho mejor que algunas películas que estuvieron nominadas como Mejor Película Extranjera. La actriz es una chavilla como de 17 años. Ganó el equivalente al Ariel en Noruega por mejor interpretación,
es el CEST,
nueva.
¿No?
No sé cómo.
Ella es el CEST, creo.
No sé cómo sea. Pero básicamente es una película que vale mucho la pena ver en cines. Adolescentes, adultos, creo que pueden ir a verla juntos y entender lo grave de una situación y cómo reaccionar ante ella.
¿Cómo se llama entonces?
Se llama El Atentado del Siglo Utoya.
¡Wow! El Atentado del Siglo Utoya. ¿Cuántas?
Cuatro coronas.
¿Cuatro?
Cuatro.
Oye, y lo que está impresionante es, si yo me impresiono cuando de repente veo un video musical que lo hacen con una sola toma, una secuencia.
De tres minutos.
De tres minutos, un poco como fue el de, ¿se acuerdan? El de esta mujer, de Beyoncé, el de Single Ladies.
Ah, el de Single Ladies.
Sí, tiene un corte, sí, o dos cortes, pero bueno, ahora hace una película de 1 hora 40.
Amigo, no puedo hacer historias de Instagram, son 15 segundos, que me trabo.
No, sí, y es que la película sucede en toda la isla, o sea, es una isla en donde la están haciendo. Entonces, vale mucho la pena, estudiantes de comunicación o de cine, vayan a verla para que sepan qué es el lenguaje cinematográfico.
¿Sabes cuánto tiempo se tardaron en ensayar esa...?
No, ese dato sí no lo conozco, lo que sí saben, lo que sí se ha dicho es que se hizo en 5 días.
Es que dices, ¿sabes qué rico hacer una película en 5 días? Sí, pero yo creo que para hacer una película así en 5 días han de haber ensayado 4 meses.
Coreografiada, real.
Sí. Sí, entonces imagínense ser el baboso que se equivoque en el minuto 92.
No, man.
Sí, pero bueno, no, qué ese terrible. Es el primer estreno del fin de semana.
Se me antoja mucho verla. Ok, ¿cuál es el segundo?
El segundo es una película que se llama Las Herederas. Es una película paraguaya que habla de un par de hermanas de edad avanzada, 50, 55 años, que durante mucho tiempo vivieron muy acomodadas en cuestión de dinero. Su madre falleció hace unos años y entonces ya empiezan a vivir esta debacle de que pierden las cosas. En esta debacle de ya no tenemos dinero, lo que nos dejó es la casa, y empiezan a vender ciertas cosas. Y es una discusión entre hermanas de cómo es que durante mucho tiempo sobreviven a partir de la herencia. Algo que suena muy de México también. Y
sí,
entonces
claro.
Uno ve la historia y dice, pues sí, Latinoamérica, somos así todos. Y eso es lo interesante, ver una historia de otro país que se adapte a México de una manera muy cercana, porque al final sí existe esa universalidad de las cosas. La película está muy bien hecha, vale mucho la pena. Va a estrenar en muy pocas salas porque es una película de autor, ¿no? Búsquenla en sala de arte de Cinépolis realmente. Y es donde realmente pueden ver uno el lenguaje que tenemos los latinoamericanos en el cine y cómo es que alguien como Alfonso Cuarón, alguien como Alejandro González Iñárritu, alguien como Guillermo del Toro tienen una voz única y sí hablan a un universo más amplio.
Wow, suena bien, pero sí, como dices, es más de arte, hay que ir a buscar en las salas de arte de Cinépolis.
Sí, en las de Cinépolis van a estar. Yo lo que les recomiendo es búsquenla bien porque sí vale la pena, es muy entretenida. El final es impresionantemente divertido y no te lo esperas, pero vale mucho la pena. Tres coronas,
perfecto.
Así es.
Entonces está Las Herederas, tres coronas. Vamos rápido a música, seguimos con Hugo Corona platicando acerca de los estrenos. Oye, nada más te quería preguntar antes de que se me vaya a olvidar. ¿Van a volver a poner Roma en las salas?
Pues nunca la
finalmente
pusieron.
O más bien la van a poner.
En la Cineteca estuvo toda la semana, sí, del Oscar, ¿no?
No, bueno, la Cineteca todavía seguía. Y sigue el ciclo de Alfonso Cuarón. Entonces yo creo que todavía la pueden encontrar en cines. Estuvo en Cinemex la semana pasada.
¿Ah, sí estuvo?
Estuvo porque era parte del ciclo de películas nominadas. Pero pues, si no, está en Netflix.
Claro.
¿No? Pero yo creo que no. La verdad es que no creo que la...
Ok, bueno, ya fue la última pregunta de Roma.
Sí, no, todavía quedan unos minutos.
Hoy a las 6 la puedes ver en la Cineteca.
Ahí está.
A las 6 en la Cineteca. Pero sí, Cinépolis y Cinemex, como vi los anuncios de que la felicitaban, ambos nada más se quisieron subir al tren del mame.
Sí, pues... Sí, es una relación de negocios también, pero yo creo que no la van a pasar, la Cineteca todavía la tiene. Tonalá yo creo que debe tener funciones, pero sí, todavía tienes unos cuantos minutos para volver a preguntar de cualquier cosa de Roma. No te preocupes, amigo.
Gracias.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Seguimos aquí completamente en vivo y es jueves de Pelis para la Banda. Mi querido y bien ponderado Huguito Corona, Dijiste que había 4 estrenos y una serie, ¿no?
Así es.
Llevamos 2.
Llevamos 2.
Según yo, faltan 3.
Así es.
Sí. Digo, estoy 4, perdido, 5, pero no tanto.
Sí,
si no, 5 menos. Podría ser más o menos así. Perfecto, muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es?
Vamos con una película que se llama Obsesión, que en el papel tiene todo. Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, con un guionista que ha hecho bastantes películas interesantes.
Un chorro de publicidad.
Un chorro de publicidad. ¿Qué podría salir mal?
La historia.
Pues todo.
¿Todo? ¿Cómo todo. Crees?
Es un desastre la película.
¿En serio?
Es la historia de un hombre que vive en una isla y que está obsesionado con pescar un atún gigante. Ay, por ahí, ya, eso pasa
ya,
los
primeros está raro.
2 minutos. Su obsesión llega a tal que se vuelve alcohólico, que se vuelve una persona complicada, hasta que aparece su exesposa para pedirle que...
Para complicárselo más.
Para pedirle que se lleve a mar abierto a su ahora esposo para que lo mate, porque necesita librarse de él por una cuestión de violencia.
¡Órale!
Ok, bueno.
Digo, suena fuerte.
Suena fuerte.
O sea, suena interesante hasta ahí.
El twist de la película es que hay un misterio detrás de todo lo que está sucediendo. Ya una vez que se revela cuál es el misterio de lo que está pasando, ni uno ni es tan bueno, y dos, la película hubiera podido pintar para algo mejor y no la llevan hacia allá nunca.
Ok.
Porque entonces todos los personajes se dan cuenta de qué está sucediendo y ninguno hace nada. Es una película que de verdad en el papel, o sea, digo, Anne Hathaway y Matthew McConaughey sale desnudo para todas aquellas y aquellos que les gusta Matthew McConaughey, pero pues no hay nada. O sea,
¿Desnudo?
No, es que eso es lo curioso.
¿Con el bagajillo de frente?
Sale desnudo frontal, sale desnudo de lado, sale desnudo de espaldas y nunca se le ve...
¿El badajo?
Ajá. Y lo ves nadando.
O sea, ¿no se le alcanza a ver su pipí?
No, nunca. Y es una cosa, o sea, a partir de ciertas cosas hay como que la película no va funcionando. Y si uno de tus atractivos es Matthew McConaughey desnudo y no lo muestras, pues entonces ya no entiendo de qué se trata la película.
Punto. Ok, y perdón, nada más como pregunta. Anne Hathaway no se quita, aunque sea el suéter.
Se quita, pero no se ve nada.
A mí me fascina.
A mí me encanta. Uf, me encanta. A mí me encanta. Por ahí dicen que tiene cara de trucha. No es cierto.
¿De trucha?
Por ahí me han dicho.
¿Quién dice que tiene cara de trucha, Hathaway?
Me han dicho un par de personas que tiene cara de trucha. Y no, perdón, pero es preciosa.
Sí, no, es guapísima.
Es única, es escorpión. Nació el 12 de noviembre.
Cálmate, güey, cálmate, stalker.
Es que nació el mismo día que yo, amigo.
¿Ah, sí?
Estamos hechos el uno para el otro.
¿El mismo día del mismo año?
El mismo día del mismo año.
No es cierto.
Ella no lo sabe, pero estamos destinados a estar juntos toda la vida.
Oye, Anne Hathaway está casada, perdón, es que yo ahora no sé.
Sí, está casada con un, creo que con un chef. Y justo esa parte no la hace tan pública, pero tiene hijos ya y todo.
¿Ah, sí? ¿O sea, no lo lleva a las alfombras?
No, pues no.
¿Por qué película ganó Oscar? ¿Por Miserables?
Por Los Miserables.
Ah, sí, porque así la anuncian en la película. La ganadora de la Academia.
Él también. El ganador. Sí. No me acuerdo. La ganadora, Diane Lane y Jason Clarke.
Anne Hathaway estuvo nominada por El Diablo Viste a la Moda, ¿no? ¿Verdad?
No.
Solamente...
No. Los Miserables lo ganó y o sea, su carrera se fue hacia abajo. Matthew McConaughey ganó el premio de la Academia por El Club de los Desahuciados, ganó y su carrera se fue hacia abajo.
¿Por qué? ¿Por qué los que ganan Oscar luego se va para abajo? ¿Porque los ven como muy inalcanzables o muy caros?
Yo,
¿o qué?
Yo creo que es un la gente no logra entender que es lo que están premiando es la película y tienden a entender que están premiando la carrera. Y el hecho de que hayan ganado un premio de la Academia no quiere decir que sean los grandes actores, así como el hecho de que no lo hayan ganado no quiere decir que sean unos grandes perdedores. O sea, Hitchcock, Kubrick, Scorsese, DiCaprio durante mucho tiempo no ganaron, pero pues, ¿quiénes
eran
son?
Buenísimos, claro.
Pero bueno. Okay,
bueno, ¿cuántas coronas?
Corona y media.
¿De plano?
Pues, le fue bien.
Órale.
Se puede ver en cero.
Una de las que estrena también este fin de semana se llama Feliz Día de tu Muerte 2. Es una película que...
Está terrible, ¿no? Feliz Día de tu Muerte 2.
Bueno, la primera película es una película de terror que hizo Jason Blum, que produjo Jason Blum hace unos años, que básicamente lo que hablaba era una chica tenía que revivir el día de su muerte una y otra vez hasta encontrar al asesino. No, bueno, la segunda retoma ese punto, pero creo que lo que está interesante de la película es que se vuelve una historia completamente distinta. Ya no es una película de terror, es una película de ciencia ficción y de comedia. Entonces es algo que arriesgadamente hace Blumhouse, la productora, y aún así la película es bastante divertida. Es muy entretenida, es una película que se vuelve hasta cierto punto referenciar a sí misma y se burla de todo lo que está sucediendo. Quienes vieron la primera y les asustó, sí vayan con la idea de que no les va a asustar esta, porque es otra cosa.
Los que les va a asustar es que no les asustó y, exacto, que les robaron un billete.
No, porque tienen que ver cómo está hecha la pieza como tal. O sea, la película está muy divertida, está muy bien hecha, es una comedia que con poquitos tintes de terror. De hecho, la primera es una de las películas más ligeras de terror que se han hecho en los últimos años, pero que era una propuesta diferente. Sí creo que además ver a Jessica Rothy, que es la protagonista, ella es muy entretenida, tiene mucho ángel, y la película es eso, o sea, okay, es real hacia sí misma.
¿Cuántas coronas?
3.5 coronas.
Ah, o sea, sí está bien.
Sí, está muy bien en su género, y no, digo, no porque...
Pero no se van a asustar.
No se van a asustar, no porque haya pasado. Vamos a tener una entrevista con el director y el productor la próxima semana aquí en Jordi Nexa, y en tu canal va a haber una entrevista también con YouTube, ellos, ajá, y con los protagonistas. Creo que es algo que además lo hacen bastante divertida.
Oigan, eso se los queríamos comentar, que a partir de esta semana Hugo Corona va a estar haciendo entrevistas especiales en Los Ángeles, en diferentes partes del mundo, entrevistando artistas, directores, pues a mucha gente, actores, y van a estar apareciendo en mi canal de YouTube, en Jordi Rosado, en Jordi Rosado, no es Jordi Rosado,
YouTube.com.
Exacto, en YouTube.com, en Jordi Rosado, así nada más, Jordi Rosado. Semana a semana vamos a escucharlos aquí, bueno, no semana a semana, va a depender, pero vamos a escucharlos aquí en el programa, y también lo van a poder ver las entrevistas directas que va a ir a hacer Hugo, pues a muchísimas partes, espero, del mundo.
Yo también espero, y cuando eso suceda, voy a publicar en Twitter, o vamos a avisar aquí, y me gustaría que la gente mande sus preguntas, y una de esas preguntas, hacérsela a quien sea, ¿no?
O sea, una del público, exacto, la vas a hacer. Ah, exacto, está fantástico.
Estaría padre. Padrísimo. ¿No? Y por último, es
un... Perdón que te interrumpa, sí, quiero hacer nada más un paréntesis antes de la última. ¿Tú nos puedes contestar por lo que dijimos el lunes? ¿Por qué no había tantas estrellas en los Óscares? ¿Por qué ya la alfombra roja parecía, o sea, no, hay alfombras rojas aquí de obras de teatro que he visto con más celebridades que la de los Óscares este año?
Yo creo que sí había mucha gente famosa. Creo que había mucha gente que está en el ojo de Hollywood. Amigo, creo que ya es una cosa generacional. Okay. Creo que ahora sí, era justo lo que le decía Manolo. Sí hay había mucho talento, había muchas estrellas, pero son estrellas nuevas, son estrellas que tienen que ver con eso. Recordemos también que hay muchos que están ocultos, por decirlo de alguna manera, por escándalos, ¿no? O sea, lo que le sucedió a Kevin Spacey, lo que le sucedió incluso al mismo Kevin Hart, que iba a ser el conductor de la ceremonia. Creo que sí hay mucha gente que estaba ahí que, más que merecerlo porque son famosos, los que estaban lo merecían por lo que están trabajando.
O sea, más bien nos estás diciendo viejos. O
no,
sea, como no vi a Julia Roberts y a Tom Hanks. Bueno, Julia Roberts,
Julia Roberts nunca pasa, pasó por la alfombra roja.
Pero cuando... ¿Nunca pasa Julia Roberts, no, por la alfombra roja? ¿Por qué?
Pues porque es superestrella.
¡Ay, en serio!
Pues así hay gente. Guillermo del Toro no pasó porque estaba enfermo. De hecho, estaba en duda su participación en la alfombra roja. Entrega. Pero pues es como si te dijera, amigo, Guillermo del Toro va a entregar el premio a mejor director, no Steven Spielberg. ¿Quién es más famoso? Steven Spielberg. Pero pues ahí está Guillermo del Toro. Ya es una cosa generacional, y había mucho latino. Había mucho mexicano, había mucho...
Ah, claro, fue mucho latino. Estuvo Latin Lover.
Estuvo Diego Luna, estuvo
Yalitza. El Cadete Tello.
Ahí está, ya ves.
El Cadete Tello sí sale completamente encuerado, ¿no? Como Matthew McConaughey.
Ahí está.
Él sí tuvo...
Él sí es actor.
Él sí es actor.
Que, por cierto, sí, tenía un bamboleo...
Tenía un sable y aparte un arma, ¿no?
Oye, ¿qué tal que ayer mi hija vio Roma? Yo tengo una hija de 12 años. Y me habla mi esposa, me dice, oye, Regina está inconsolable, no para de llorar por Roma. La verdad es que mi hija, sinceramente, es muy artística, entonces, uh-huh, dije, ah, qué padre que le gustó. Pero en el momento pensé de repente en la escena de Tello, yo, ¡ay! No era precisamente la escena que más
me había. Pero qué cañón, una película multinominada al Oscar, y él se le quedó el teniente Tello del Sky.
El Latin Lover.
Oye, sí, claro. Oye, ¿cuál es la siguiente?
La última es una película que estrenó en Netflix la semana pasada, desde hace un año y medio, que se llama Aterrados. Es una película de terror, en la cual hay una serie de asesinatos que suceden en un par de cuadras de un barrio en Argentina, y tienen que investigar qué es lo que está sucediendo. La película está hecha literal con 3 pesos, se le nota, pero de verdad está tan bien hecha en cuestión de historia que te mantiene todo el tiempo en tensión.
¿Así?
Sí tiene unos momentos que a mí sí me sacaron un susto brutal. Vale mucho la pena verla en casa, creo que esa es parte de su encanto. Y es una historia fuerte.
¿En qué plataforma está?
En Netflix. A mí me recordó mucho...
Aterrados.
Aterrados. Me recordó mucho a Belzebú, que estrenó el año pasado. Y sí creo que es una película propositiva para enseñarle a la gente que no necesitas grandes efectos para conseguir tener al público tenso, con miedo. Y sobre todo porque los momentos que suceden son cosas que le pasan a los adultos, pero que un niño lo hace. Por ejemplo, hay un personaje que ve abajo de la cama porque le tiene miedo. Entonces, ver a un adulto tenerle miedo a lo que pueda estar abajo de la cama ya es una imagen fuerte.
Claro.
Entonces, véanla, creo que vale mucho la pena. La encuentran en Netflix, se llama Aterrados, es argentina. Y es una gran recomendación que alguien más me recomendó, que vale mucho la pena.
Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, mi querido. Tus datos, dónde te seguimos, dónde te leemos, dónde todo.
Claro que sí, me siguen en @tushai2shy en Twitter, en Hugo Corona en Instagram. Y el ganador del Roku de la trivia con 15 aciertos.
¿15 aciertos?
Fueron 15 aciertos, Efraín Belmont.
Efraín Belmont.
Yo me comunico con él para de entregarle su Roku.
Padrísimo, mi querido Efraín, pues felicidades. Gracias a toda la gente que estuvo ahí concursando. Gracias, mi querido Huguito.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.